Capítulo 15. La belleza sin paralelo de Krishna.
Tan manaskash tad apalas, tad vichestas tad atmika, tad gunan eva gayanto, nat magarani samash maru.
Shrimad Bhagavatam 10.30.43 y Brihat Bhagavatam Brita 2.7.134. Las pastorcillas de Braj, que habían entregado por completo sus corazones a Sri Krishna, se pusieron a imitar su modo de hablar y sus actividades. Al entregarle sus almas y cantar constantemente sus glorias, se olvidaron por completo de sí mismas y de los asuntos familiares. Dentro del desarrollo gradual de la devoción, la etapa de fe firme, nishta, va seguida de gusto, ruchi, y ahí es cuando la devoción se vuelve deleitable. Después del ruchi viene el apego, asakti, y en esa etapa no se tiene ningún deseo de abandonar el bhakti. Luego aparece el primer brote del amor puro por Krishna, bhav, y después llegan las etapas de prema, sneha, man, pranaya, raga, anuraga y en algunos casos mahabhav, donde se obtiene la experiencia cumbre de Krishna. Las mentes y los corazones de las pastorcillas, que poseen ese mahabhav, llegaron a absorberse de tal modo en Krishna que no podía decirse ya que les pertenecieran. Si se colocan en un algodón unas gotas de agua, ésta quedará enseguida absorbida por él. Del mismo modo, el agua de los corazones de las pastorcillas fue hasta tal punto absorbida por el algodón Krishna que sus existencias individuales parecían haber desaparecido. Si alguien tiene la inmensa fortuna de ver a Krishna directamente u oír hablar de él a un devoto experto en melosidades trascendentales, podrá experimentar esa misma absorción. Por cantar las glorias de sus virtudes una y otra vez, ellas se olvidaron por completo de sus cuerpos, de las relaciones corporales, de sus hogares y de todo lo demás. Si tenemos una tarea pendiente, pero surge algún impedimento y nos es imposible acabarla, sencillamente regresamos a casa. Las pastorcillas, sin embargo, buscaron a Krishna por todas partes. Preguntaron a las enredaderas, a los árboles, a Tulasi y a los ciervos. Y aunque no le encontraron, nunca volvieron a sus hogares. Pensaron tanto en él que, como poseídas por fantasmas, se olvidaron de sus casas y de sus familiares. Y adoptando la identidad de Krishna, se pusieron a imitar sus actividades. «A que mi forma de caminar es muy hermosa». «A que toco muy bien la flauta», se decían unas a otras. No sabían lo que hacían. Eso es lo que significa tan manaská. Estaban tan absortas en él que sus naturalezas cambiaron, igual que cuando se pone un hierro al fuego, y lo olvidaron todo. Mientras buscaban a Krishna, las pastorcillas recordaban las virtudes de él y sus pasatiempos juntos. Nosotros siempre estamos pensando en nuestro bienestar material, y podemos olvidar el bhakti, pero a ellas les ocurre todo lo contrario. Debemos intentar ser como los asociados eternos de Chaitanya Mahaprabhu, como Madhavendra Puri, que pasaba los días sin comer e incluso sin pedir limosnas, y estaba siempre pensando en Krishna. A medida que nuestro bhakti incremente, nos olvidaremos cada vez más de las demandas del cuerpo y de las conexiones corporales, e incrementará esa remembranza. Krishna dejó a las pastorcillas, pero ellas nunca pensaron: Krishna es muy cruel por habernos dejado. De otro modo, habrían abandonado la búsqueda y habrían regresado a sus hogares. En lugar de ello, siguieron buscándole y se pusieron a cantar las glorias de sus virtudes, sobre todo su bondad.
Pranata dehinam papa karshanam, chuna charanogam shri niketanam. Fani pani arpitam te padambujam, krinu chesu na krindi hrikchayam.
Srimad Bhagavatam 10.31.7. Oh Señor, Tú eres muy misericordioso. ¿Por qué temes que pueda haber una reacción pecaminosa si colocas tus pies de loto sobre nuestros pechos? Simplemente por recordar Tu nombre, todos los pecados son destruidos. Pranata significa que cuando alguien entrega todo, incluido su ego falso, a Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, todos sus pecados son destruidos, y cuando eso ocurre, la persona le puede ver directamente. El elefante Gayendra luchó en un lago contra un cocodrilo durante miles de años, hasta que cuando ya estaba prácticamente sumergido en el agua, arrancó un loto con su trompa y se lo ofreció a Bhagavan mientras oraba en su interior. «Señor, ahora me rindo a ti, y no me importa si me salvas o si muero. Por el poder de su rendición, todos los obstáculos, anartas y las ofensas aparadas de muchas vidas quedaron destruidos». Y Bhagavan se presentó allí, mató al cocodrilo con su chakra y Gayendra quedó en libertad. Nota a pie de página. Chakra, arma del señor en forma de disco. Fin de la nota a pie de página. Si alguien se entrega por completo a Bhagavan, ese acto de rendición neutralizará todas sus faltas. ¿Estamos nosotros así de rendidos? ¿Se han erradicado todos nuestros defectos y nuestras ofensas? Esa es la vara con la que debemos medirnos. La mayoría de los sufrimientos que sentimos y de los obstáculos que surgen en nuestras prácticas espirituales son reacciones a los malos actos de vidas pasadas. Donde quiera que vayamos, no podemos escapar a las reacciones a nuestros actos y a nuestras ofensas previas, de modo que una persona inteligente vivirá siempre en compañía de personas santas que la conducirán gradualmente a Bhagavan. Las pastorcillas dicen:
Pranata dehinam papak karshanam.
Oh Govinda, tú eres tan misericordioso que destruyes todos los pecados de los que se rinden a ti. Nosotras estamos rendidas a ti, de modo que es debido a los pecados que hemos cometido en otras vidas que te sigues ocultando de nosotras y no permites que te veamos. En tu ausencia no hacemos más que llorar y no hay nadie en este mundo tan desgraciado como nosotras. Hemos abandonado para siempre a nuestras familias y nuestros hogares, y ya no tenemos ningún otro refugio aparte de ti. ¿Por qué no destruyes todos nuestros pecados? Así son los sentimientos íntimos de una pastorcilla. Existen muchas clases diferentes de pastorcillas, y cada una tiene sus sentimientos particulares. Otra pastorcilla dice: «Tú destruyes los pecados de quienes se rinden a ti. Hasta esta noche no nos hemos podido rendir, pero hoy hemos abandonado hogares, esposos, hijos y el temor al rechazo social y hemos venido a tu encuentro. ¿A qué más hemos de renunciar? Ahora, por favor, permite que te veamos. Coloca tus pies sobre nuestras cabezas y apacigua nuestro temor a la serpiente de la separación de ti. Hemos de privarnos del favor de servir esos pies que son eternamente servidos por Sri Lakshmi, por haber nacido en familias de pastores. Esos pies siguen a las vacas, que son unos animales ignorantes, por las praderas, y vas con ellas descalzo y sin llevar siquiera una sombrilla que te proteja la cabeza. ¿Puede haber alguien más misericordioso que tú?» Y a pesar de su angustia, las pastorcillas siguieron cantando las glorias de los pies de loto de Krishna. En la Brahmara Gita vemos que las pastorcillas ridiculizan a Krishna y le acusan de ser embustero y cruel, pero sus mentes no pueden apartarse de él.
Mrigaya iva kapindram vivyade labda dharma.
Srimad Bhagavatam 10.47.17. En su vida anterior, Krishna mató al inocente Bali, pero no como lo haría un guerrero, sino escondido como un cazador. Y en otro tiempo una mujer se acercó a él con deseos amorosos. Por ser un sátria, debía haber satisfecho esos deseos, pero quiso mantener el voto dado a Sita, y aunque se sentía cautivado por la belleza de la joven, la desfiguró cortándole la nariz y las orejas. Se ve que tiene grandes deseos de demostrar que ninguna mujer puede conquistarlo, pero en ese ejemplo vemos claramente que fue conquistado por una. Aunque acusaban a Krishna, no eran capaces de dejar de pensar en él ni de hablar sobre otra cosa. En el verso que estamos tratando, Tad Alapa quiere decir que las pastorcillas cantaban las glorias del nombre, las cualidades, la forma y los pasatiempos de Krishna con voces melodiosas. Ese es un síntoma de Bhakti. En la etapa de la práctica espiritual, Sadhan, cuando la mente se distrae, debemos llevarla de vuelta al nombre, las cualidades, la forma y los pasatiempos de Bhagavan. No existe un sadhan superior a ese. Ni siquiera es preciso alejar los pensamientos de disfrute mundano de la mente. La mente, que tiende a meditar en el disfrute sensual, debe ser ocupada en escuchar las glorias del nombre, las cualidades, la forma y los pasatiempos de Bhagaván, y a hablar sobre dichas glorias. Eso es todo cuanto se necesita. Cuando se hace esto, más y más, esos temas acaban siendo sumamente placenteros para nosotros. Tadvichesta significa que las pastorcillas cantaban las glorias de las actividades de Krishna relacionadas con ellas, el momento en que las conoció, cuando les daba nueces de Betel, cuando ataba las campanillas alrededor de sus tobillos, cuando les ensartaba guirnaldas y cuando les limpiaba el polvo de sus rostros y cuerpos y les preparaba camas de flores, tan pronto como percibía que estaban cansadas. Ellas entonces comenzaron a glorificarlo interna y externamente y se olvidaron de sus hogares y de sí mismas. No solo no pensaban en regresar a sus hogares, sino que ni siquiera se acordaban de ellos. Por glorificar a Krishna más y más en su separación, olvidaron por completo todas las preocupaciones mundanas. Los yogis impersonalistas no meditan en nada y sus mentes se sienten atraídas por el vacío. Nota a pie de página. Aquellos que sostienen que la forma del Señor, este mundo material y la existencia individual de las entidades vivientes son maya o falsos. Fin de la nota a pie de página. Ellos no meditan en el alma, en la superalma, Paramatma, ni en ningún objeto material, y al carecer de refugio son proclives a caer de su posición. Sin embargo, los devotos que siguen los pasos de las pastorcillas y meditan constantemente en los atributos de Krishna están plenamente refugiados y, por tanto, es imposible que caigan. El siguiente verso dice:
Gopyastapa kim acharyan yad amusya rupam lavanya sharam asmordavam ananya siddham drigbi pivanti anusava binivam durpam ekanta dharma yashaha shriya aishwaryasya.
Srimad Bhagavatam 10.44.14 y Brihad Bhagavatam Brita 2.7.135. Las mujeres de Mathura dijeron: ¿qué austeridades habrán hecho las pastorcillas de Braj para estar siempre bebiendo con sus ojos el néctar de la forma de Krishna, que es la esencia de la belleza? Esa forma es inigualable y perfecta, siempre lozana y muy difícil de contemplar, y la morada de la fama, el esplendor y la opulencia. Este verso que glorifica a las pastorcillas fue hablado por las mujeres de Mathura cuando Krishna y Balaram entraron en la arena de Kamsa. En este lugar se están realizando actividades impías, dijeron. No debemos quedarnos aquí. No se debe permanecer nunca en un lugar donde se cometen actos pecaminosos. Cuando intentaron desnudar a Draupadi, en aquella asamblea también había a Dharma, y hombres honorables, como el abuelo Bhishma, no debieron haber permanecido en ella. ¿Por qué lo hizo entonces? Él no incurrió en falta, pues conocía de sobra la grandeza de Bhagaván y de sus devotos, y si permaneció impávido, fue para que esa grandeza se pusiera de manifiesto. Hubiera podido enfrentarse a aquellos malvados que ofendían a Draupadi y acabar con ellos él solo, pero a pesar de las súplicas de ella, Bhishma guardó silencio. Era un gyani bhakta y sabía que cuando alguien se rinde a Bhagaván, él lo protege. Aquellos desvergonzados, por el contrario, pensaban para sus adentros: ¿qué va a hacer Bhagaván? Él no tiene poder para detenernos, así que haremos cuanto nos plazca. E intentaron desnudar a Draupadi. ¿Y qué ocurría con los pándavas? Cuatro de ellos estaban furiosos, pero Yudhishthir Maharaj permaneció callado. También era un gyani bhakta y sabía que Krishna protegería a la joven. Bhima y Arjuna, que eran menos conscientes de la divinidad de Krishna, por verle más como un amigo, a duras penas podían contener su ira. Finalmente, la integridad de Draupadi fue puesta a salvo por la divina intervención de Krishna. En la arena de Kamsa, las mujeres de Mathura vieron que unos temibles luchadores, cuyos inmensos cuerpos parecían montañas de hierro, querían matar al pequeño y tierno Krishna, y también que el rostro de Baladev estaba rojo de ira y que Krishna, aunque enfadado, sonreía, pensando que se iba a cometer una injusticia inevitable, puesto que Ugrasena estaba encarcelado y otros, como Akrura, se mantenían ocultos, consideraron vergonzoso permanecer allí. El significado de este verso es que austeridades realizaron las pastorcillas para poder contemplar la hermosa y dulce forma de Krishna, paseando felizmente por los bosques y los cenadores de Braj. En esos lugares ellas podían contemplar al encantador Krishna, que es experto en melosidades trascendentales, tocando la flauta y llevando una pluma de pavo real en su corona. Las mujeres de Mathura, por el contrario, no podían ver esa hermosa forma de Krishna. Decorado con las gotas de sangre de un elefante cuyos colmillos había arrancado, en la arena de Kamsa veían a Krishna como un luchador. La forma de Krishna es
Lavanya Saram Asam Ordavam.
La esencia de la hermosura, y su belleza no tiene parangón. Rama, Narayan y todos los avatares de Bhagavan son bellos, pero su hermosura no iguala ni mucho menos supera a la belleza de Krishna. Ananya Siddham. Cuando Krishna lleva algún adorno, se le ve muy hermoso. Y si se quita ese adorno, parece más hermoso aún. Pero cuando está decorado con el polvo del camino, se ve todavía más bello. En cualquier circunstancia, él es el más hermoso. No necesita llevar ningún ornamento como pendientes o flores para incrementar su belleza. Nosotros queremos tener siempre un aspecto más atractivo. Pero Krishna no necesita intentar incrementar su belleza, y por eso es Ananya Siddham. Las mujeres de Mathura dicen
Drigbi Pibanti Anusava Binavam.
Esa hermosa forma de Sri Krishna que no hemos visto nunca, las pastorcillas la han visto en Braj. A veces sucede que deseamos ver a una persona muy bella, y una vez que la hemos visto, no necesitamos volver a mirarla. Con Krishna no ocurre lo mismo. Cuando le veamos, no querremos apartar la vista de él, porque su aspecto es eternamente joven y lozano. Nos quedaremos siempre sedientos de beber el néctar de su presencia y no desearemos mirar a ninguna otra parte. Su forma es el refugio exclusivo de la fama, la belleza y la opulencia, así como de las otras tres cualidades de Bhagavan que no se mencionan en este verso. Por eso, las mujeres de Mathura dicen que austeridades han hecho las pastorcillas para poder ver esa forma de Sri Krishna. Nosotras le vemos atacando con furia a sus enemigos, pero ellas le ven como aquel que atrae al propio Cupido. Ellas se preguntaban qué clase de austeridades habían hecho las pastorcillas para ver a Krishna de esa forma. Pero en realidad, eso solo se puede obtener cuando se aspira a servirle con los sentimientos de esas pastorcillas. Sin un intenso anhelo por ese servicio, es sumamente difícil. Las austeridades normales no permiten ver la forma de Krishna que veían aquellas jóvenes. Hay muchas clases de austeridades, pero ninguna de ellas puede conceder ese fruto. Algunas personas se sientan en medio de un círculo de fuego durante la estación caliente, y otras se bañan en el Yamuna a las 4 de la mañana en pleno invierno y regresan a su casa con las ropas mojadas y sin preocuparse de si hace viento, llueve o nieva. ¿Pero existe alguna austeridad para poder ver a Bhagavan?
Aradito yadi harisparasat tatakim. Naradito yadi harisparasat tatakim. Anta bahiradi harisparasat tatakim. Nantar baharadi.
Narada Pancharatra. ¿De qué les sirve a los sabios como Durvasa hacer austeridades si no adoran a Bhagavan ni le ven en todas partes? Y si alguien ve a Bhagavan dentro y fuera de todas las entidades vivientes, ¿de qué les sirve hacer otras austeridades? Esas personas no necesitan más austeridades que observar los votos devocionales, como los que se siguen en Ekadasi, Yamastami, etc. Aparte de cantar el santo nombre y de escuchar las narraciones de los pasatiempos de Krishna y meditar luego sobre ellos, no hay otro modo de ver a Krishna. El objetivo de la austeridad es controlar la mente, pero puesto que es más fácil controlar al viento que a la malvada mente, eso solo se puede lograr sirviendo a los Vaisnavas, recitando en voz alta el santo nombre y oyendo hablar de Krishna y pensando en él. Las mujeres de Mathura miraban a Krishna con amor puro, y por eso él aparecía ante ellas siempre nuevo y lozano. En la arena también había otras personas, como los luchadores. ¿Pero le veían ellos del mismo modo? Ellos no estaban contentos de verle, sino furiosos. Disfrutaba el demonio Hiranyakasipu al oír el nombre de Bhagavan, que es más dulce que la dulzura misma. Las mujeres de Mathura dicen que las pastorcillas bebían la forma encantadora y siempre joven de Krishna con sus ojos, como quien bebe néctar con la boca. Su forma es la esencia de la hermosura. Él es la personificación de todo lo bello. El león solo despliega su belleza, fuerza y demás cualidades cuando está libre en la selva, no cuando está enjaulado. Así también la belleza y la dulzura de Krishna solo se exhiben en todo su esplendor en la selva de Braj. En la arena de combate, con las gotas de la sangre del elefante en el rostro, no se veía tan hermoso. En relación con esto, Sanatana Goswami cita el siguiente verso del Srimad Bhagavatam, 3.2.12.
Yan martya lila paikyam sva yoga maya balam darsayata grihitam vismapanam svasya cha so bhagarade parampadam bhushanena bhushanangam.
Bhagavan Sri Krishna advino a este mundo mediante su potencia interna, yoga maya, para llevar a las almas condicionadas de vuelta a él, y lo hizo mostrando una forma tal que al verla todos se sintieran cautivados. Dicha forma es la mejor de todas y el ornamento de todo ornamento, y contemplarla es la fortuna más grande. Fin del capítulo 15.